Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Estamos de vuelta a las 12 y 5 minutos, las 11 y 5 en Canarias y bueno, pues un programa por delante hasta la 1:30 que tenemos un poquito de todo. Vamos a hablar incluso de duelos y duelistas. Esto era una costumbre muy, iba a decir muy española, ¿no? Pues de muchos países, en Francia también, pero no terminaban muchos de ellos en tragedia, vayan a pensar, ¿no? En el siglo XIX, principios del XX, pero ya digo, no solían terminar en tragedia. Pero había mucho de esto de a que te reto, ¿no? A un duelo, Díez Rovira, nos batimos en ruelo. En duelo.
Rodríguez Celia, muy buenos días. Sí, esa costumbre que estaba tan arraigada que incluso en Madrid había salas de armas donde se entrenaba. Nosotras nos entrenamos a lo largo de la semana para hacer un programa lo más ameno, divertido y entretenido posible y más cómo está el panorama, así que vamos a pasar un buen rato.
Vamos a pasar un buen rato. Hombre, por la parte que nos toca también a los periodistas, a mí sí que me da mucha pena, porque oye, sí, yo estudié comunicación, me dedico a esto, estoy en las ondas, en este caso, con una responsabilidad también en el programa, y esta mañana cuando salía el subdelegado del Gobierno de Andalucía, pues dando esa rueda de prensa que agradecía. Es verdad que España muestra siempre que sucede cualquier catástrofe, pues una solidaridad increíble, ¿no? Pero daba las gracias a los bomberos, a los mineros, a la Guardia Civil, a todos los que allí habían estado, empresas privadas, Y llegaba el momento en el que tenía que decir, bueno, gracias también a los medios de comunicación, pero ahí ya con una flojera que la verdad le entiendo perfectamente. Qué pena de gremio el nuestro, no voy a generalizar, desde luego aquí en Libertad Digital y en Es Radio hacemos poco sensacionalismo, por no decir nada, con lo que hay que hacerlo, sí, mira, está la crónica rosa, está lo otro, de acuerdo, ¿no? Pero con las cosas serias sabemos diferenciar, ¿no? Sobre todo por tener un poco de respeto. En estos tiempos de ofendiditos, como solemos decir, parece que deberíamos ofendernos más por otras cuestiones, ¿no? Y no por lo meramente humorístico, porque ha sido un auténtico circo, a ver quién daba la noticia antes, a ver quién era, no sé, se creen muchos periodistas CSIs ya, o no sé, ellos saben más que los expertos, poniendo plazos, una agonía terrible, y ya digo, qué pena me ha dado que a nosotros pues no se nos haya dado la enhorabuena, me incluyo nosotros como periodista, ¿no? Pero es una lástima cómo está este gremio de rapiñas y de carroñeros, ¿no? Porque, vamos, no entiendo eso de querer dar la noticia al primero. No sé, que eso es algo que sufrimos desde hace ya muchísimos años, ¿no?
La exclusiva,
la,
¿no?
La exclusiva, no, hombre, no. Vamos bueno. a ser un poquito más cautos, pero siento vergüenza.
Hay un periódico cuyo nombre no voy a decir, que en portada lo lleva en un módulo muy pequeño, el rescate del pobre Julen, y lo titula como tendencias.
Ah, ahí lo dejo. Muy bien.
Es una auténtica vergüenza.
No, claro, y a muchos ayer en esos especiales que hicieron, yo no voy a hablar de compañeros, todo el mundo lo vio, les hubiera encantado
dar
la noticia con la foto y cuadra más macabros, y si pueden llorar o echarse, no sé, algo en los ojos para que parezca que están llorando de verdad. ¡Qué asco! Vamos al teatro, porque es que de verdad no quiero ni amargarles tampoco la mañana a muchos, que creo que somos gente, no sé, con sentido común, el menos común de los sentidos muchas veces parece, pero ya digo, ahora aquí tanto revuelo con censurar, no censurar, ofenderse, no ofenderse, hombre, pues vamos a ofendernos con las cosas de verdad.
Y desde aquí un abrazo enorme a esa familia.
Pues sí,
mucho ánimo,
claro,
y fuerza.
Venga, vamos al teatro, que vamos a hablar del curioso incidente de un perro a medianoche, una obra interesantísima.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Bueno, pues las 12 y 9, y es verdad que nuestra invitada, Mabel del Pozo, pues se emocionaba porque sentía también mucha rabia, ¿verdad?
Pues sí.
Como ciudadana.
Se me han quedado lágrimas.
Como ciudadana.
Como ciudadana.
Es que es verdad.
Totalmente.
Pero...
Y como ser humano, sí. La verdad. Me sí. parece que sacar partido y de alguna manera buscar la exclusiva
sí.
en lugar de dar la noticia. Pero bueno, estábamos hablando de esto, que es tremendo, porque está la vida de un niño y el dolor de una familia detrás. Y es que es tremendo. La falta de sensibilidad, de gusto y de profesionalidad para mí.
Y conjeturar de esas maneras, quiero decir. No, o sea, yo es que, insisto, no me veo con ni con derecho ni con capacidad no. para... Les hacían preguntas a los propios expertos, a un minero, ¿y tú crees que tal y que no sé qué? Y hasta ellos se quedaban mirando como diciendo, ¿yo qué te contesto a esto? O sea, ¿qué queréis decir más? Bueno, no, buenos días, Borebuika también.
Buenos días, buenos
¿qué
días.
Tal?
Que nos falta un poco más de empatía
pues
a todos,
sí.
¿no? Que es lo que creo que haría falta para que... Creo que si tuviéramos un poquito más, dejaríamos de hacer según qué cosas que se nos están olvidando, yo creo,
sí,
por el camino. Pero bueno, esto...
María, fuiste bueno. a ver el curioso caso, el incidente, perdón, del perro a medianoche, una novela conocida por muchos
todo, sí.
y bueno y dificultosa a la hora de llevarla a las tablas, cuéntame.
Bueno, es tan dificultosa que dura unas 2 horas y media, o sea, esto ya lo digo
¡Hala!
Como
maratón.
Preaviso, claro,
maratón.
Para que el oyente que vaya al Teatro Marquina sepa que lo primero que tiene que hacer, de verdad, y siento insistir con este tema, y todas las semanas decimos lo mismo, por favor, apaguen sus teléfonos móviles.
Sí.
Es que ayer tenía
Gracias.
Una señora a mi lado. De verdad que intenté contenerme.
Estaba whatsappeando.
Estaba whatsappeando cada 10 minutos con el móvil. Era súper molesto.
No, pero en todas las obras, ¿eh?
Y imagino que para los actores más todavía,
claro,
porque no entiendo nada no. de esa luz en mitad de
claro, esa luz
de
esa cara iluminada en la oscuridad, pues
molesta mucho.
Molesta bastante. Sí.
Bueno, empatizamos muchísimo con Christopher Bond, que es un niño con un trastorno autista y una capacidad intelectual deslumbrante. Y lo que vamos a hacer es pues investigar esa extraña muerte del perro de su vecina que aparece muerto en el jardín a través de los ojos de este niño.
De este niño, ¿no?
Mabel del Pozo es Judy, que es la madre, y para mí me parece, pues al final es como el punto de inflexión de la obra, ¿no? Porque es quien guía al niño por un viaje hasta que encuentra a su madre, que
es
se supone que está muerta, pero no,
¿no?
Está.
Emociona, María.
Es
me
el
gusta
hilo
mucho
conductor.
Que hayas visto esto.
Sí,
a ver.
Sí, de hecho es me da miedo hacer spoiler, ¿sabes lo que te
sí,
digo?
Sí.
Ella que lo ha visto sabe, creo que sabes a qué me refiero. Pero bueno, sí, al final es la mirada de un niño, una mirada diferente, de un ser humano diferente, que se lo dificultamos muchísimo, una sociedad pues que está hecha y para la gran mayoría, ¿no? Y de repente también, en mi caso, mi personaje, la figura de una madre que tiene que convivir con esa diferencia y con esa exclusión social de alguna manera, ¿no? Bueno, a mí me ha encantado que me tocara este personaje. Yo siempre digo, los hijos que no he tenido en la vida me los da el teatro, ¿sabes?
Qué bueno.
Sí, es muy bonito.
En eso eres afortunada, sí, es verdad.
Sí, es verdad. Y en este caso, pues me ha dado ese hijo tan especial que tanto nos está enseñando, ¿verdad,
sí,
Ore?
La verdad es que...
De con esa mirada.
Es que, claro, dentro del... Ahora se ha estudiado mucho ese tema. Antes simplemente se metía en el cuezo del autismo, ¿no? Pues el niño es autista, ¿no? Y tal. Y ahora hay un espectro autista que le dicen que
claro,
puede haber muchos matices.
Muchos matices.
¿Verdad? Pero sí son personas que si las sacas, quien hemos podido verlos, ¿no? O ver cómo funciona, si les sacas de su rutina, de su sota, caballo y rey, por así decirlo, bueno, pues eso no terminan de encajarlo y de entenderlo en un tiempo en el que estamos sobreestimulados. Imagínate lo que tiene que ser para ellos, ¿no?
Para ellos es un infierno.
Un infierno.
Bueno, una mamá de un niño con síndrome de Asperger también, me decía, fíjate, que de pequeño, cuando todavía no le habían diagnosticado al bebé que tenía, pues se le ocurrió un día, lloraba, dice, ¿lloraba? Dice, pero no de lágrima, lloraba un llanto extrañísimo, mi hijo lloraba extraño. Entonces se me ocurrió ponerlo al solecito,
fíjate,
y dice, y empezó a berrear como si se estuviera quemando, y es que el niño sentía que se quemaba
el bebé.
Entonces, si eso le sucede con los rayos del sol, imagínate... con toda la sobreestimulación, como has dicho tú,
sí,
que tiene en el día a día en cualquier ciudad.
Y para él, el protagonista también, el niño, imagínate ir meterse en esa aventura con claro, todo lo que supone. Es un sí, valiente, ¿no?
No, es un valiente. Yo creo que a nivel de neurotípicos, por llamarnos de una manera, no creo que tuviéramos la valentía de afrontar un reto tan grande. Nosotros normalmente en nuestro día a día no afrontamos retos tan grandes como los que afronta él a la hora de salir de su rutina, lo que a él le supone salir de su rutina.
Claro.
O sea, que me parece...
Y luego encima, bueno, se hablaba bastante de... no es que no reconozcan emociones, pero no saben expresarlo como el resto de la gente, ¿no?
Yo creo que eso para los padres es uno de los factores más traumáticos.
Es frustrante. Sí.
Que tu hijo, que tú no veas nunca, de hecho está la frase, que sí, voy a decir la de, pero tú entiendes que yo te quiero.
Claro.
Y no lo entiende, no de la manera que lo entendemos nosotros. Y entonces nuestra necesidad afectiva, nuestro núcleo, imagino que el núcleo de una madre al que su niño, pues cuando... También nos lo contaba la madre, que cuando todas las madres, flipando cuando el niño, amamantándolo, le mira, pues un niño Asperger no te mira.
No.
Y tú como madre no le puedes tocar.
No le puedo tocar. Es una barbaridad.
Sí.
El deseo de tocar. ¿Cómo no vas a...? El deseo primario, yo me imagino,
hombre,
es tocar,
imagínate,
a tu cachorro.
Claro, claro, claro. Y además, entender todo también de manera literal. Los segundos, sí, las segundas, la ironía, la todo esto, no... Tampoco lo comprenden,
y,
¿no?
Y cómo también reeducarte tú de la educación que has tenido para adaptarte a tu hijo que de repente viene con unos patrones distintos, ¿no? Y...
Boré, ¿haces cuántos personajes?
Más de cuatro. Haces, señor...
¿Pero esto por qué? ¿Eso sea pluriempleo? ¿Una cuestión de producción? ¿Qué ha pasado ahí? Está la cosa muy mala.
Hace de policía, del señor Sears, del hombre tras el mostrador, de borracho, del señor Thompson. Sí. O sea, la capacidad que tienes que tener para salir de un personaje y meterte en otra es increíble. Bueno, todo el equipo, porque sí, es una obra muy rápida y que no para de... No paráis en el escenario.
No, la verdad es que no. Y estamos distribuidos en prácticamente los 10, hay cuatro personajes que sí que son fijos y los demás estamos en hacemos varios personajes, lo cual lo hace muy dinámico a nivel actoral y muy divertido. Y al principio la verdad es que era una vorágine, cuando leía el guión decía cómo vamos a hacer esto, claro, a nivel de ejecutarlo, pero luego la verdad es que tenemos la suerte de tener un elenco maravilloso y ha encajado todo fantásticamente y se hace pues muy muy bien, porque al final son personajes tan distintos que realmente para mí son personas totalmente distintas a la hora de interpretarlos.
Además, el argumento da cantidad de vueltas, ¿no? De repente, bueno, es la muerte de un perro lo que desencadena todo y que, claro, este niño se enfrente a sus miedos.
Correcto.
Porque quiere hacer un poco de detective, ¿eh? Él no entiende por qué ha sucedido eso, ¿no?
Sí.
Y enfrenta a los demás a sus miedos también, porque desde el momento en el que él trata de enfrentarse a sus miedos, hace que a todas las personas a las que toca haga que se enfrente a sus miedos, porque nosotros, desgraciadamente, los neurotípicos estamos muy acostumbrados a levantar la alfombra y meter debajo lo que quepa, ¿sabes? Entonces, de repente, él, al no tener dobleces, te obliga a que tú te enfrentes a tus propios miedos, a tu propia realidad y a aquellas cosas que tú crees que puedes ocultar en tu día a día, ¿no?
Fíjate esto que ha dicho de meter cosas debajo, de pasar páginas, eso que,
correcto,
nos encanta, ¿no?
Sí, sí,
pasa,
sí, sí,
página, ¿no?
Exacto.
Esto para ellos es casi imposible.
Es imposible.
Es imposible.
No, no, ellos es absolutamente imposible. Además, claro, son ellos cuando, por ejemplo, si quiere resolver el misterio de quién mató a Wellington, no va a parar
hasta que lo
resuelva. Es su necesidad absoluta de suceder.
Sí, totalmente.
Y en ese sentido es digno de admirar, porque son muy valientes. Esto también se le dice, eres muy valiente, Christopher. Y lo es. Y de verdad yo creo que la obra es un ejemplo de inclusión, sobre todas las cosas, ¿no? De entender al diferente, de aceptarlo y de hacernos cada día más humanos y más expansivos como humanos, más inclusivos. Y en esto hemos aprendido mucho.
Sí.
Es verdad, hemos aprendido.
Y dejar de mirarnos un poco el ombligo, ¿no?
Totalmente.
Mirar a través de otros ojos el mundo. Dice José Luis Arellano, que es el director de esta obra, que cuando leyó por primera vez El curioso incidente del perro a medianoche y descubrió a Christopher, sintió la misma emoción que imagino sintieron los contemporáneos de Dickens con Oliver Twist.
Sí, bueno, sí, claro.
No sé si vosotros, antes de interpretar la obra, habéis leído el libro y qué diferencias hay entre el libro y la obra de teatro. ¿O es una versión que está bastante...?
Yo creo que es bastante leal.
Fiel, ¿no?
Fiel.
Sí, yo creo que al final...
Es bastante fiel. Lo que a uno le pasa cuando lee una novela es que lo que
se imagina.
Claro, es tu propio universo, ¿no?
Sí.
Entonces aquí tenemos un universo más compartido con José Luis y con todos nosotros. Que pues volvemos ahora mismo a la inclusión de las ideas del resto. Yo cuando leí la novela, hubo un momento que tuve que parar, y no voy a desvelar cuál, si el público viene. Hubo un momento que tiene que ver con unas cartas y con el padre.
Y claro, cuando ellos, el niño... Sí,
como
sí.
Ellos, no es que ellos no sientan emociones, es que su manera de expresarlas es muy diferente, porque su cuerpo sí las expresa. Cuando ya están los gemidos, los ataques,
sí,
¿no?
Sí.
Y entonces hay un momento que yo tuve que parar la novela y estuve llorando una hora.
Bueno, es que ese momento es clave, el de las cartas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se desvela el tema de,
sí,
de la madre, todo esto.
Sí. Es que yo creo que también vivimos en una sociedad que cada vez más encorsetada y entonces nos cuesta mucho aceptar o entender cualquier cosa que se salga del corsé que nos han impuesto. Ya es a nivel cultural, a nivel educativo, tenemos esta cosa como muy colonizadora, conquistadora, que si viene una persona de otra parte del mundo haciendo una cosa distinta, en vez de abrazarla y aceptarla, decimos, no lo haces bien.
O intentar, claro. Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Entonces, con él pasa lo mismo, es decir, él simplemente tiene una manera de razonar distinta que hace que en vez de entenderla, la criticamos y los padres al final tienen que acabar entendiéndola y hace que el resto también lo entienda.
¿Y el niño? Contadme, habladme del actor, bueno, porque
Alex Villazán, que es que es para quitarse el sombrero desde el principio hasta el final. Es increíble.
¿25?
Bueno, entonces parece ya menos, no es tan niño, claro.
En el escenario, quiero decir, en el escenario parece menos.
Estuvo aquí con nosotras en La Edad de la Ira, que fue la obra que escribió Nando López.
Y es verdad, es
y
verdad.
Y estuvo aquí con nosotras, recuerdo, a Alex y no recuerdo
y
el nombre.
Y parecía mucho
la
más
otra,
joven de lo
María
que es.
Romero,
sí,
estaría
sí,
María
sí.
Romero.
María Romero.
Sí. Yo hacía de madre de Alex, que salía en un holograma prácticamente, que es que Alex es como mi hijo.
O sea, eso ya, es hijo tuyo ya casi, ¿no? De verdad.
Sí, sí, sí.
Qué bueno.
Y Bore Buica igual también participó de esa obra,
¿no? Yo no estuve. Yo es la primera con la joven compañía en la que estoy, pero ya rondaba por ahí hacía tiempo y por fin puedo entrar.
Hablarnos de Alex, ¿cómo se ha preparado para afrontar este papel? Porque es increíble el trabajo que hace sobre el escenario.
Es maravilloso. Bueno, primero que él tiene un talento descomunal y tiene una fisicidad deslumbrante. Un sentido de la forma, que con lo joven que es eso es súper difícil, y bueno, trabajar con Alex es estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no?
Sí,
todo el tiempo. Ahora tiene también un sustituto, Raúl Pulido, que también estaría bien que lo vinierais a ver, porque
sí,
son dos maneras diferentes de afrontar el mismo personaje y también es fantástico. Y los dos son la comprobación de que el futuro pinta bien.
Pinta bien, ¿no? Vienen nuevas generaciones.
El presente y el futuro.
Y el futuro.
Pero, sí, con un compromiso y un talento y un rigor y una sensibilidad que da gustito,
En un gremio tan complicado como el vuestro, en el que trabaja, nos lo decía la semana pasada, y aquí lo hemos repetido muchas veces, Toni Cantó, que estuvo aquí en el estudio, y dice, si es que nosotros somos muy afortunados. Dice, hombre, yo ya ni te cuento, que encima estoy haciendo las dos cosas que más me gustan, ¿no? Uh-huh. El caso de la política y el teatro, primos hermanos, al fin y al cabo, pero un 2%, creo, digo, 100% de...
Yo creo que el 1 vivimos más o menos bien de esto.
Madre mía.
Se vive, quiero decir, vives. Y de repente el otro 1, pues, tiene que ver con hacerte algo al año. O sea, fíjate.
Algo al año. Claro, y es que eso, el bolsillo, por ejemplo, la cabeza me parece muy complicado que resista eso, ¿no? El decir, bueno, ahora en que me ocupo, esto de, me tengo que reciclar o tengo que estar haciendo... Pero luego, claro, hay que sobrevivir, hay que... comer, hay que...
Sí, muchas veces es difícil gestionar la cabeza y aparte que muchas veces tiene tiempos distintos. Hay veces en los que a lo mejor haces una película, se estrena un año después y el año en que se estrena la película y todo el mundo te está dando palmadas en la espalda, no tienes un duro porque la hiciste hace un año, con lo cual estás como todavía luchando con el sobrevivir. Entonces es algo con lo que tienes que lidiar, pero realmente va muy relacionado con el mundo del actor. Al final, que también tendría que ir relacionado con la vida, ¿no? Que tendríamos que estar más abrazados al error y al no exigirnos tanto y al estar acostumbrados a que podemos fallar, no pasa nada. La cuestión es no desfallecer.
Ya, pero eso es verdad, pero una cosa es que el gremio, o sea, en eso depende de nosotros, pero lo que no haya tanto trabajo, quiero decir que estaría bien que hubiera más trabajo, no sé, y también es porque hay un intrusismo descomunal.
Y sí iba a decir, porque salas de teatro, por ejemplo, hay muchísimas, y esto que se dice salas off, que tampoco...
Bueno, yo trabajo mucho en el off, aparte de en el on, porque me apetece, porque nunca voy a dejar de estar trabajando aparte. Y me he puesto a dirigir, a escribir, a trabajar, porque lo necesito. Además, estar siempre haciendo cosas como nuevas, mías, generando. Porque yo sí que me he comido trabajar años de camarera, de acomodadora, de esto, del otro. Y hay un momento en el que en el que dices, bueno, está muy bien cuando me contratan, pero yo no voy a esperar a nadie.
Claro.
Tengo que generar mi propia empresa. Y luego lo que tú dices, es verdad que es tan exigente que parece que no puedes errar, que estoy totalmente de acuerdo. Pero es verdad que tampoco nos ha ayudado mucho el, no sé cómo decirlo, pero vamos.
¿El intrusismo?
El intrusismo y el valor que se le da al teatro en este país, sinceramente.
Bueno, es verdad que, y esto se quejan muchos directores, que si en un cartel de teatro no pones una cara conocida...
Cuesta vender, sí.
Cuesta, y eso es una pena, ¿no? Sí. Porque...
Y luego, sin embargo, sexto mes llevamos.
Desde el 4 de septiembre lleváis.
Sí. Prácticamente con un muy buen público, ¿qué porcentaje? Mínimo siempre el 60. Con público encantado todas las funciones y no hay caras realmente conocidas. Luego es algo que es como un prejuicio que tiene el producto.
Totalmente.
Marcial Álvarez es quizá el más conocido, pero es verdad que una cara conocida no es sinónimo de calidad en una obra de teatro, y aquí lo hemos tenido. Hemos tenido cantidad de obras de teatro en las que actores no eran conocidos y era para maravillarse, claro.
Claro. No, y actores que funcionan muy bien en estas series, ¿no? Que parece que es cara, solo se pueden hacer series y es de lo que vive. Y luego en teatro, pues no funcionan. El teatro al final es que yo creo que es la esencia pura, ¿eh?
Sí, no, que creo que cada vez se arriesga menos o cada vez hay un sentimiento más de compromiso hacia el teatro, que al final, perdón, más allá de que el teatro sea una cosa meramente empresarial, es una cosa socialmente necesaria, ¿no?
Sí.
Porque, por ejemplo, con la historia del perro, pues refleja una realidad que cuando la gente va a verla, las madres con niños con Asperger, pues nos agradecen eternamente que podamos reflejar su realidad.
Fíjate.
La gente que no conoce esta realidad, pues nos agradece que de repente le acercamos a esta realidad. Entonces, hay un compromiso social en ello que muchas veces la gente que tiene, digamos, el dinero para apostar, pues prefiere apostar por cosas que al final son mucho más seguras, transmiten mucho menos, hay restos conocidos y al final...
A propósito de esto, me ha venido un libro a la cabeza, el de Catherine Schultz, En defensa del error. Es fantástico porque además habla de esto, ¿no? De cómo no digerimos bien, no hacemos buenas digestiones de los errores, ni el que los comete, ni el que está enfrente, ¿no?
Sí.
Cuando precisamente ya no de las derrotas que se pueden hacer resplandecientes victorias, sino de muchas otras cosas, de eso se aprende. Y está muy penado... Pues eso, en medios de comunicación, volvemos al principio, ¿no? A decir, oye, esto así no, parece, ¿no? Que es la huida hacia adelante. Y en lo vuestro es el casting constante, ¿no? Es que estáis autoexigencia al
100%. Completamente.
Sí, es que cada vez nos permitimos menos, es decir, prácticamente, bueno, supongo que a vosotros os pasará, si de repente metéis un gazapo X, de repente se multiplica por 10, y luego la propia persona que está acusando no se mira a sí mismo, que también es capaz de cometer errores, ¿no? Entonces,
obviamente.
Claro, cada vez pones como a vez más caro el error y debería ser al revés.
Pues mira, justo en eso, yo una de las cosas que más me gusta de interpretar a mí, a Judy, es precisamente que creo que representa las segundas oportunidades, que representa un poco el cuando alguien se equivoca y vuelve a retomar.
Sí, totalmente.
Hombre, es que es fundamental, si no...
Vamos.
¿Qué sería de nosotros? Bueno, que vayan a veros. Estáis en el Marquina hasta el 24 de febrero.
No hay tiempo,
o sea,
hasta que el público quiera.
Hasta que el cuerpo aguante.
Totalmente.
Pues eso va a ser muchísimo, seguro.
Sí, yo
en
creo
el
que
Marquina.
Sí.
Y las funciones, recordadme que se ha levantado mi mano derecha, que es Díez Rovira. A ver.
Son de martes a domingo a las 8 de la tarde y los sábados tenemos dos funciones, que una es a las 5 y la otra es a las 8 y cuarto.
Bueno, pues de martes a domingo a las 8.
Y los domingos a las 6, que no venga nadie a las 8 el domingo. Porque...
No, a las 6. Hoy a las 8.
Hoy a las 5
y a las
8.
Hoy tenemos doblete.
Hoy os agradecemos un montón que hayáis venido a la radio, porque con dos funciones, y repito,
y
dos horas y media.
Y por cuenta y riesgo, que no hay taxis también, todo hay que decirlo. Es que estamos en un fin de semana de lo más
incierto. Un poco raro,
incierto.
Si no sabes que pedimos taxi.
Mira que nos gusta el gremio del taxi, y nos cae bien, pero nos estáis... Venga, Mabel del Pozo, Boré, gracias a los dos, enhorabuena.
A vosotros.
El curioso incidente de un perro a medianoche. Teatro Marquina.
Muchísimas
es la
gracias.
Mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Doce y media, y antes de hablar de los duelos y los duelistas, María, un evento importante.
Un evento que ya ha pasado, pero es que ha sido muy importante porque Jorge Blas, maestro de ceremonias, ha sido el, como te digo, el maestro de ceremonias en la presentación de los nuevos modelos de BMW X5 y Serie 8 del grupo Momentum Motor, el mayor grupo BMW de España, y es que este grupo, Momentum Moto, ha presentado estos dos nuevos modelos ante más de 600 invitados. Hola. El mago Jorge Blas hizo aparecer el modelo BMW X5, algo muy difícil de explicar para los que lo vivieron en directo delante de sus ojos.
Jorge Blas terminará haciéndolo de Copperfield.
Seguramente.
En vez de la Estatua de la Libertad, pues yo qué sé, la Cibeles o una cosa de estas.
Si los oyentes quieren saber dónde pueden encontrar las instalaciones de Beintel, por ejemplo, en Getafe, dónde tienen instalaciones Momentum Motor, como digo, las tienen en Beintel, en Getafe, en Alcorcón, en Momentum, en la ciudad del automóvil, en Móvil Norte, en la zona noroeste de Madrid, en Nuevo Auto Premier en Guadalajara, Alcalá de Henares y Madrid. Suma de magia, BMW, Momentum Motor y Jorge Blas.
Pues muy bien, a ver si viene Jorge Blas otra vez al estudio, ahora pata de cabra, ¡pum! Y nos trae aquí un BMW. Vamos con los duelos. Nos está escuchando ya José Esteban. Don José, buenos días.
Muy buenos días.
Aparte que estoy encantada por el libro, que tiene un formato tan bonito.
Sí, el libro es muy bonito.
Esta medida, bueno, no es muy típica, ¿no? Precisamente en los libros. Parece casi un...
Una libreta.
Un programa programa de mano, ¿verdad? Pero, hombre, con mucha más grosor, más grueso, ¿no? Y de la editorial Reino...
Estamos acostumbrados.
Esto.
Es alargado.
Sí.
Pero eso le da una gracia y le da una novedad, ¿no?
Al es libro, muy bonito. ¿No? Y
pero
Reino de...
Está muy cuidado.
Sí. Y Reino de Cordelia es una editorial fantástica, la verdad. Tengo ya varios entre las manos. El suyo ya lo he leído. El de Garci estoy en ello. Y el de Luis Alberto de Cuenca también. Así que tengo trabajo para estas semanas. Oye, en España, José, duelos, pero sin quebrantos, ¿no? Podríamos decir, porque no terminaban de manera trágica especialmente, ¿no?
Claro, porque es que en España... los duelos eran a primera sangre. Uh-huh. Y entonces, en cuanto se hacían un rasguñito, pues ya se daban por satisfechos ambos de su honor, que daba salvo. ¿Qué? En otros países de Europa el duelo era, sí, era muerte, o era hasta que uno de los contrincantes caía, ¿no? Y por eso en los duelos españoles, por lo que sabemos, pues terminaban generalmente luego comiendo todos los testigos y los padrinos en las fondas de los alrededores de Madrid, que es donde se daban los duelos.
Es verdad. Además que había sitios donde entrenarse, ¿no?, para batirse en duelo, y esto era más común de lo que pensamos. De repente una conversación de amigos, pues así como muy bravucones, pues tú esto, pues tú, ala, venga, pues nos batíamos en duelo, y estaban también esos padrinos, ¿no?, que jugaban un papel fundamental.
Claro, los padrinos eran fundamentales. Y por cualquier cuestión se montaba un duelo, ¿no? Porque las profesiones que más duelos... más aficionadas al duelo eran los periodistas, que a veces escribiendo...
Tú fíjate.
Se sentían insultados a los de los que hablaban. Los militares, el honor militar siempre ha sido muy de espada.
Sí.
Y los políticos también, que a veces se insultaban en el Congreso, porque no solamente se insultaban, se insultan hoy, sino se insultaron siempre.
Siempre, sí, sí. Pero con más clase, yo creo que ahora.
Sí,
era
con mucha más clase, sabían hablar mejor.
Era otra historia.
Lo hacían mejor. Ahora la oratoria se ha perdido en este país.
La oratoria se ha perdido, eso es cierto, el papel, ¿no?, el papel escrito, el guión, y fíjese, dice usted de periodistas batirse en duelo, pues más de uno me parece a mí que se iba a esconder debajo de la mesa, ¿eh?, como tuvieran que batirse en duelo. Oye, algunos eran de sangre caliente, hace un repaso de algunos de los duelos más famosos en España, pero Espronceda era especialmente... follonero, ¿no? Digamos.
Sí, ese diálogo de Espronceda y el conde de Cheste fue el diálogo romántico más maravilloso de España.
Es verdad.
Ten en cuenta que era por la noche, a la luz de la luna, en las tapias de un cementerio ya hoy desaparecido de Madrid, y el Espronceda se batió con una bravura y un honor pues, ejemplares, ¿no? A mí me interesaban mucho. La gente me pregunta, ¿pero cómo escribes una cosa de duelos, no? Bueno, yo siempre contesto que yo nunca me he batido en mi vida, porque ya los duelos no se usan, y siempre me parecían una solemne tontería, pero como escritor curioso me gusta bucear cosas, y como lector incansable, pues fui tomando notas. Sobre todo me importaban los duelos de los escritores.
Sí, y además muchos han pasado a la historia, no solamente el amigo Valle Inclán, ¿no?, que tanto y tanto pues dejó escrito, ¿no?, acerca de ese brazo, esos duelos, ese garrotazo, lo otro, pero a mí me gusta el duelo como, si podemos extrapolarlo, lo que hoy sería el tuit, el Twitter y todas estas cosas, y el Instagram y tal, de insultarse, el duelo no deja de ser un acto de exhibicionismo y de vanidad. Sí. Pero a mí me parece, no sé, más noble, insisto, no acababan normalmente en tragedia, ¿no? Algunos sí, pero era una muestra pues como de face to face, cara a cara, que es lo que nos falta hoy en día. Todos somos muy bravos, pero eso, con una pantalla de por medio.
Sí, sin duda alguna que la valentía española no está en sus mejores momentos, pienso yo.
No.
Bien, pero aquellos duelos, había que tener una valentía increíble, aunque supieras que iba a terminar con un arañazo, ¿no? Mm. Hacía falta una valentía, y algunos escritores pues se negaron siempre a batirse, ¿no? Es decir, huían como podían para evitarse encontrarse con el contrincante. Mm-hmm. Los duelos de escritores pues siempre suelen ser más apasionantes para mí, y además eran los que producían más efecto en la prensa, ¿no?
Claro, claro.
En la prensa los duelos de Valle Inclán fueron siempre famosísimos. Hay uno, si recuerdas, en el libro de Blasco Ibáñez.
Sí, sí.
Que se fue a pistola y la suerte te dieron en el estómago, pero la suerte era que dieron en la villa, no había grande el cinturón, y no hizo más que tirarlo al suelo. Luego lo excomulgaron de duelista, porque no pueden llevarse esas cosas en cinturón y esas cosas cuando se va a un duelo.
A un duelo, es increíble. Pero fíjate, luego también Valle Inclán evitó un duelo, en este caso con Baroja, ¿no? En este caso el periodista Gómez Carrillo y Pío Baroja, que, no sé, eso lo desconocía, y también desconocía que Maeztu era bastante agresivo.
No, muy, muy agresivo. De joven, luego después parece que...
Anda, luego ya se va templando uno.
Pero era muy agresivo. Y claro, Valle Inclán, que yo creo que ha sido el más valiente de nuestros escritores, si sí. Ya quitamos la frontera, Valle Inclán, que encima no tenía brazo, cuando pues era de una valentía increíble. Y entonces a Gómez Carrillo le dijo, mira, dijo, yo desafío a todos los escritores españoles. Y dijo, a mí no me desafía, y ya le acojo, ¿no? Y el duelo se... Porque Baroja no quería batirse.
Sí. Don José, este repaso literario que hace por tantas anécdotas de los grandes duelos me ha parecido además de ameno, muy curioso, porque contábamos al principio que esta costumbre estaba tan arraigada que había en Madrid salas de armas donde se entrenaban en el manejo de la espada, y en esas salas se hacían también tertulias, ¿verdad?
Sí, 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 claro que sí. En el famoso Café de Fornos tenía una sala para duelistas, ¿no? Estaba totalmente... Es como antes pegarse, ¿no? Como después pegarse, ¿no? Con cualquier cosa, se iban a pegar, allí había siempre el duelo. También hubo duelos de mujeres que se hicieron famosísimas.
Es verdad, sí, sí, sí.
Y parece ser que a los principiantes cómicos, cuando entraban y eran jovencitos, pues le retaban a batirse, pero era un poco en broma, ¿no? Para ver si eran valientes o no eran valientes.
Luego estaba el Marqués de Cabriñana, que fue el autor, ¿no?, del Código del Honor, que venía a ser el decálogo de los duelos. ¿Cuáles eran los puntos de ese decálogo? ¿Qué condiciones habían de cumplirse para un buen duelo?
Bueno, había unas condiciones generales y otras se especificaban, porque de cada duelo se levantaba un acta. Yo he llegado a leer algunos maravillosos, ¿no? Y entonces ahí se imponían las condiciones. ¿Quién disparaba primero? Se sorteaba. ¿Quién, a cuántos pasos era pistola? Si era pistola, tirando y avanzando un paso, ¿no? si no era así. Es decir, había mucha variedad de duelos según los padrinos.
Don José, hablando de pistolas, es que claro, hay una anécdota que de buenas intenciones están empedrados los infiernos, eso ya lo sabemos, pero el tema de los padrinos, lo que cuenta el marqués de Valdeiglesias, ¿verdad?, en sus memorias, cuando atiborraron las pistolas con pólvora... Sí. Para que precisamente no pasara nada y pasó todo lo contrario.
Exactamente, tuvieron que batirse los padrinos, ¿no?
Madre mía.
Y había unas reglas que había que respetar. Era también el mundo del honor hacía respetar esas reglas, ¿no?
Había una mujer, le decían la Valquiria, imagínense cómo era. Ahora que estamos hablando de los duelos entre mujeres. Bueno, es muy... Mira, Paz, Villavicencio y Lolita, la de las canas. Esa es otra de ellas.
Está genial, la verdad.
Está genial,
si quieren descubrir por qué fue famoso el duelo de don Luis González Bravo con el gran periodista Andrés Borrego, compren este libro, Duelos y Duelistas Españoles, de Editorial Reino de Cordelia.
También había antiduelistas, ojo, el maltratado don José Bonaparte, ¿verdad?, que lo intentó todo y no pudo. Larra creo que estaba en contra también, ¿no?, de los duelos. Muchísimos. Mi querido Azorín también, ¿no?, decía que aquello, bueno, que siempre era desigual, ¿no?, por más que se quisiera. Así que es un libro muy interesante. Don José Esteban, enhorabuena y gracias por traernos este tema tan desconocido, la verdad.
Muchísimas gracias por acordaros de los duelos, de los viejos duelos. Muchas
claro
gracias
sí.
a vosotros.
Duelos y duelistas españoles. Que ya digo, estaría bien, ¿no? Esto que hemos dicho de los periodistas. Imagínate, nos batimos en duelo. Buah,
pero ahora,
menudas carreras, ¿no?
Ahora en Twitter, ahora en Twitter lo dices, sí, con Twitter, pantalla sí, y con claro, anonimato. Sí, o sea sí, que.
Sí. En Twitter. Tweet, ¿no? Eso es tweet, lo que
tweet,
hacen
pajarito.
Los pajaritos, claro, pues allí. En fin. Bueno, vamos con más temas. Idomeneo, nos vamos a la ópera, en este caso, de Homero a Mozart. Ha dado para mucho este mito. Idomeneo va y le dice a Neptuno, sácame de esta, que me voy a ahogar, una tempestad. Y al primero que vea, pues lo tengo que matar, pero sácame de esta. Y al primero que vio fue a su hijo. ¡Ay, Dios mío, la imprudencia! Venga, vamos.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba para preguntar si puedo instalarme una alarma en un piso de alquiler.
Claro, si usted cambia de casa, se la volvemos a instalar donde nos diga.
¿Y podrían venir esta tarde?
Por supuesto.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-130-900.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez.
Es mi ambición ardiente, envidio a todo el que compone una ópera. De hecho, podría llorar de irritación cuando escucho o veo un aria. Esto le confesó a Leopoldo Mozart, pues su hijo, Mozart, efectivamente, 1778. Este es el año. Y Idomeneo lo consiguió, ¿cómo no lo va a hacer? El genio de Salzburgo, ¿no? Componer esa obra, además, de manera muy, muy, muy minuciosa. Hay una exposición muy interesante en la Biblioteca Nacional, pues a colación de este mito clásico, como tantos otros, de sacrificios de hijos e hijas. Mira, aquí hemos hablado de Ifigenia muchas veces también.
Uh-huh.
Bueno, pues en este caso, Idomeneo, un sacrificio, pues se le fue de las manos.
La proyección de ese mito, pero desde Homero hasta Mozart. Mozart ya supone el final, vamos, de esta muestra que está en la Biblioteca Nacional de España hasta el 17 de marzo. Y Javier de Diego es el comisario de la muestra. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
Oye, ¿por qué esta muestra? ¿Por qué has decidido, no sé, resaltar el mito de Idomeneo?
Bueno, pues es una exposición que la Biblioteca Nacional anualmente siempre prepara una exposición conectada con una de las óperas que se representan en el Teatro Real. Y en esta ocasión, pues la ópera de Mozart nos parecía muy rica porque al margen de interés que tiene la música y de que es una de sus composiciones más brillantes, pues nos retrotrae hasta la antigüedad clásica y, bueno, digamos que va más allá de la música y es de interés pues desde el punto de vista de la historia antigua o desde el punto de vista también literario, del teatro. Entonces nos parecía un tema muy rico para hacer una exposición.
Fíjate, en el caso, ahora vamos con todo ese recorrido, nos lo cuentas, desde todo lo que abarca, ¿verdad? Pero recordamos que el mito de Idomeneo es esa osadía, ¿no?, del rey de Creta, atrapado en una tormenta en el mar, que se encomienda a Neptuno, ¿no?, y dice, si me sacas de esa, la primera persona a la que vea cuando pise tierra, pues la mataré, ¿no? Y fíjate que con la primera persona que se encontró fue con su hijo. La mitología griega, es verdad que de esto ha hablado muchísimo, ¿no?, del sacrificio de los hijos, o por lo menos que esa, digamos que la ibris, la locura, precisamente se pagaba con eso, ¿no?, con un sacrificio. Mozart le dio una vuelta importante, sobre todo para que fuera más dramático, ¿no?, incluso metiendo mucho clarinete, mucho viento metal, cosa que a lo mejor en aquel tiempo no era tan tan típica, ¿no?
Sí, es una partitura muy suntuosa. De hecho, algunos críticos musicales, algunos estudiosos de la obra de Mozart sostienen que es la partitura más suntuosa de que compuso. Y bueno, pues como decíais al principio, esa aspiración ardiente que tenía de componer una ópera seria, pues la cumplió con creces.
¿Qué nos vamos a encontrar, Javier, en esta muestra?
Bueno, como os comentaba, aunque la exposición parte de la ópera de Mozart, no me he querido quedar ahí, sino que me parecía más interesante rastrear cuándo surgió esta figura mitológica, Idomeneo, por tanto, retrotraernos a la Grecia antigua, cuáles fueron las distintas versiones o las distintas interpretaciones de su historia y cómo el mito de Idomeneo pues llegó a la edad moderna a través de estudiosos de la mitología, de mitógrafos como Boccaccio, por ejemplo. ¿Y por qué tuvo ese éxito tan colosal en el siglo XVIII, que es cuando se estrena la ópera de Mozart, y cuando hay muchísimas versiones teatrales del mito de Idomeneo?
Bueno, hay que decir también que, claro, en torno a Idomeneo ha habido muchísimos autores, ¿no?, que han contado ese mito, y eso lo vamos a poder ver también. O sea, no solo son partituras, también son escritos, es literatura, hay una mezcolanza, ¿no?
Sí, yo como espectador de exposiciones siempre me gusta que se combinen el mayor número posible de materiales, ¿no? Y ahí tenemos la suerte de que en la Biblioteca Nacional, como muchas veces decimos, pues no son solo libros, ¿no?, sino que también tenemos, aparte de las partituras y de los registros sonoros, que por supuesto lo sabrá, teniendo la exposición como motivo a Mozart, pero también tenemos grabados, dibujos, fotografías, tenemos incluso alguna tarjeta postal, que es muy, muy curiosa, de principios del siglo XX, de Mozart, y combinando toda clase de materiales, en efecto.
A tu parecer, ¿cuál es la etapa más interesante? Porque aquí hemos hablado mucho de Mozart, pero como dice Eli, hace un recorrido por todas esas interpretaciones que hicieron diferentes artistas.
Pues el momento más interesante me parece cuando recupera el mito de Idomeneo Fenelón, que es un autor francés de finales del siglo XVII y principios del XVIII, y lo recupera en una obra que es Las aventuras de Telémaco, que bueno, fue un auténtico bestseller en la Europa del siglo XVIII, de hecho fue el segundo libro más leído en Francia después de la Biblia, y no es una novela únicamente sobre Idomeneo, se centra en realidad en un viaje iniciático de Telémaco, del hijo de Ulises.
De Telémaco y la fantástica figura que a mí me encanta de mentor, ¿verdad?
Sí, su maestro, sí, en efecto. Y en este viaje con su maestro pues va encontrando distintas problemáticas, distintos personajes que le hacen crecer y finalmente pues lograr estar capacitado para asumir el trono, ¿no? Es una obra que Fenelón hizo pensando en el nieto de Luis XIV, del que era preceptor, Y ahí Idomeneo, digamos que es un modelo a no seguir, ¿no? Es Idomeneo es el monarca desmesurado, el monarca excesivo, que no actúa con prudencia y que, por tanto, pues al pronunciar ese juramento al que hacías mención, cuando se encuentra en la tormenta, en la tempestad marina, pues comete un error garrafal, y entonces de ahí tiene que aprender Telémaco para no cometer esa clase de actos imprudentes, ¿no? Y el éxito enorme que tuvo las aventuras de Telémaco, pues fue lo que provocó que en el siglo XVIII hubiera tantísimas obras de teatro con el tema de Idomeneo, cada una contándolo con una versión diferente, y al final lo que provoca también la ópera de Mozart, que se leyó el libro de Fenelón.
Claro. Uh-huh. Bueno, Idomeneo ha traído a colación, ¿verdad?, es cantidad de mitos, no solamente este del sacrificio de su hijo, creo recordar, ¿no?, en Tesalia cuenta otro mito, ¿no?, que estaban Medea y Tetis, ¿no?, y tuvo que ser él el que mediara diciendo cuál era la más bella. Esto era muy típico, ¿verdad?
Pues sí.
El juicio de París también, ¿no?, parecido, y al final dijo que era Tetis la más guapa, y Tetis la madre de Aquiles, ¿no? Y precisamente Medea, pues como muy enfadada, obviamente, y despechada, ha hecho una maldición sobre él y su raza, ¿no? Por eso los cretenses tenían fama de mentirosos, la maldición fue esa, ¿no?, que no fueran nunca creídos, al estilo de Cassandra.
Así es, y es muy curioso porque, como decís, hay muchas historias en torno a Idomeneo, no es esta la única, y de hecho en la antigüedad el único autor del que se tiene constancia que cuenta esta historia del regreso accidentado de la guerra de Troya y del sacrificio del hijo, pues es Eusebio, que es un gramático latino de en torno al año 400
después de Cristo, sí.
Y siendo el único que cuenta esta versión, los demás sitúan a Idomeneo en otra clase de relatos, ¿no? Pues siendo el único, en realidad fue el que triunfó, porque esta versión es la que dio lugar a todas las obras de teatro y a todas las óperas que vinieron en el siglo XVIII.
Qué maravilla, fíjate, es que es verdad lo que decíamos, no solo Ifigenia, han sido muchos otros los mitos, ¿no?, de sacrificios a los hijos, pero yo me estoy acordando de uno que es real, en este caso, el del general Moscardó. Fíjense, yo es que, claro, como todo lo que pienso lo digo, pues por eso mismo, ¿no?, en la defensa del Alcázar, ¿no?, de Toledo. Yo no sé si todavía se sigue escuchando una especie de recreación que hacían en una de las salas del Alcázar de Toledo, como si fuera esa llamada verdadera, ¿no?, que le dicen a Moscardó, tenemos a tu hijo y tal. Alucinante, la verdad, que alucinante. La realidad supera la ficción, Javier.
Bueno, ya le dijo Mozart a su padre, además, quiero volver un poco a lo del teatro real porque se nos ha pasado por alto, ya le dijo Mozart a su padre que Idomeneo tenía que interpretarse más teatralmente que musicalmente, y recuerdo que están hasta el 1 de marzo en el Teatro Real, porque esto es una colaboración entre ambas instituciones, entre la Biblioteca Nacional y el Teatro Real, esta ópera de Idomeneo de Mozart, como les digo, hasta el 1 de marzo, y además hay algo que te va a gustar mucho, Elia. Es un taller para público en general sobre caligrafía histórica a partir de las 24 letras griegas.
Qué
no
chulo.
Lo organiza Javier, pero está dentro de la Biblioteca Nacional. Es una actividad, además, complementaria a la exposición, ¿verdad?
Sí, así es, sí.
Qué bonito. ¿Tú sabes que Luis Alberto de Cuenca lee en latín y en griego? Alucina. Sí, lo cuenta García en su último libro, que tengo ya entre las uñas y lo estoy leyendo. Oye, pues precioso. Además, yo creo que el griego, en este caso, fundamental también para entender muchísimas etimologías, tanto el latín como el griego, ¿verdad? Así como por la metátesis han ido evolucionando a las palabras. En la etimología está todo. Bueno, pues Javier, un placer, de verdad, Javier de Diego, comisario de la muestra Idomeneo, la proyección de un mito de Homero a Mozart. Ahí es nada, tienen historia. Y el leitmotiv, pues este hombre, este rey, un tanto osado, ¿eh?, las cosas como son.
Sí.
Pues
muchas gracias a vosotras, ha sido un placer.
Javier, gracias.
Hasta luego, adiós.
Gracias.
Adiós, hasta luego.
Oye, ¿qué es? Que el acceso es gratuito. O sea, animo a los oyentes a que se pasen por la Biblioteca Nacional de España hasta el 17 de marzo, domingos y festivos además de 10 a 2, para que aprovechen el fin de semana. Acceso gratuito, sí.
Esto voy a ser una maldición de estas típicas también de la mitología. Imagínate, ¿no? A un comisario una exposición, a lo Apolo con Cassandra, que le escupió en la boca y le dijo, no te va a creer nadie desde que me has traicionado, ¿no? Te da el don de la providencia y vas tú y no quieres estar conmigo. Pues lo mismo, decirle a un comisario una maldición todas tus muestras serán gratis.
Y por libres eso no, y gratuitas.
Y por eso nadie irá, ¿no? Imagínate. No, vayan, aprovechen las cosas que encima son gratis, pero es que tendemos a hacer lo contrario, ¿no? Que cuando algo es gratis no le damos importancia, ¿no? Pero bueno, y en este caso la cultura muchas veces es gratuita. Vale, pues vamos con más temas, ¿no?
Venga.
Venga.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Contra tertulia hasta la una y media y ya están con nosotros Juanma González.
Yo, hola.
Superman.
Un clásico. Un clásico, camiseta de referencia, de fondo de armario, Superman.
Mira el otro.
Oh, Nick Cave.
Oh, yeah.
Camiseta de Nick Cave.
Oye, muy buen artículo el relacionado con Bowie esta...
Sí.
Ah, sí, 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 hombre. Es que estuve el domingo pasado en el concierto homenaje que se le hizo en el Price y estuve a punto de llorar.
Lloraste un poquito, ¿no?
¿Se dice
no,
Price?
No lloré porque estaba con mi hermana y por estas
¿es
cosas
el mayor
del machirulismo...
O el pequeño?
Yo soy el mayor.
Adiós.
Por estas cosas del machirulismo y yo ser el hombre.
Sí.
Eso ha hecho mucho daño, lo de los hombres no lloran.
Pero estuve a punto de llorar y varias veces.
Y lo cantaba Miguel Bosé. Los hombres no lloran, tienen que pelear.
Eso de que los hombres no lloran siempre ha sido falso. Yo, a mí me pones una película de perritos, del típico perrito Benji que encuentra su casa después de hora y media de sufrir y tirarse por cataratas, y a mí eso me hace llorar. Luego me pones la de Lars von Trier que abren canal a una guardería entera y digo, jaja, ¿no? Pero bueno, son cosas que...
Es verdad.
No, Bowie, bueno, nuestro, Sarte. Que estás en el cielo. Así titula en Libertad Digital Jesús Úbeda y decía, se dice Price, sí, se dice Price.
No se dice Price.
Price, ¿cuántas? Imagina, el circo Price.
¿Cuánto ridículo he hecho, Dios mío?
Price. ¿Decíais Price?
No, ¿cuánto ridículo?
No, no, he dicho Price, ¿no?
Es que
sí,
es Price.
Has dicho Price, pero que sería muchísimo más atractivo llamar Price.
Venga, no es Hagen Price, tampoco.
Muchísimo más.
Bueno, vamos con la primera... Bueno, se acerca el carnaval, María.
Se acerca el carnaval y ya están saliendo esas chirigotas en Cádiz. Quiero que escuchéis esta.
Venga.
A más de uno se le han olvidado los límites del humor y convendría recordarle lo que es gracioso y lo que no. Y ofende.
Ofendiditos, ¿eh?
Y como tengo tanta empatía... Yo sé qué límites trazar, porque si hay algo que me ofende, es ofensivo y no hay más que hablar.
Ole.
Atiende.
Qué maravilla.
Bueno, es verdad, era un niño. Es una chirigota muy divertida, la verdad.
No, ese era Franco. Franco, que tiene el culo blanco. Se lo hemos cantado todos.
Recreo.
Se lo lava con Ariel, ¿no era eso?
Y el presidente.
Bueno, basta porque nos jugamos un denunciote. Un denunciote y gordo, ¿no? Uno ya no sabe. Venga, más... Cazafantasmas 3, ¿no?
Sí, bueno, la 3 fue la de las chicas que
no,
hicieron hace 2 años,
ya,
pero van a hacer una...
Me refiero a la 3 de las buenas.
Sí, van a hacer una que el plan es que los protagonistas sean niños, rollo Stranger Things.
Ah, pero no
pero,
van a ser los mismos.
Sí, pero vuelven a salir los de los anteriores, menos Harold Ramis, que falleció tristemente, Egon Spengler, el de
falleció
las gafitas.
Tristemente, o sea, que murió y estaba triste.
No, y no te metas con Harold Ramis, que ahí sí que me pongo ofendidito.
Sí, falleció. Ahí sí, ¿no? Ah, o sea, a lo mejor se te va a parecer.
Que no me estaba metiendo con el Harold ese.
A lo mejor si te aparece
que me meto
como...
yo con Nick Cave.
He ido a darte por saquete.
Venga.
Con Juanma es fácil meterse. Hacemos referencia a su pulsera amarilla que resiste ahí semana tras semana, así que ya está.
El homenaje a...
En realidad era blanca.
Ay, ¿quién fue el que ganó los tours y le quitaron todos los
títulos?
Los títulos.
Sí, que se puso de moda la pulserita esta para apoyar...
Que tenía cáncer y siguió dándole a los pedales.
¿Sí? Armstrong.
Sí. Pues la pulsera era amarilla de Armstrong.
Sí,
ahora no. Juanma va, pero a favor de él y que le devuelvan los títulos, ¿no?
Esto es mi pulsera de la piscina, que ya lo saben
no
todos los oyentes habituales de radio.
Venga, vamos.
Mira,
María, primera noticia.
Livestrong era la pulsera amarilla de silicona, sí, que se lanzó en 2004. Bueno, ¿por qué debéis oler antes a una posible pareja sentimental? Así titula el ABC este artículo en el que cuenta que las mujeres prefieren el olor determinado como dominante, mientras ellos pueden llegar a captar el olor de la fertilidad femenina, es decir, que pueden captar el momento en el que estamos ovulando.
Sí, la feromona.
Sí, y todo a través de un libro que se llama ¿Cómo ser humano? La guía definitiva sobre tu asombrosa existencia.
¿Cómo ser humano?
Muy bueno el título. ¿Eh?
Sí. Se ha quedado calvo el autor, sí, ¿no? De pensar.
Un juego inteligente de palabras, sí. Bueno, yo no tengo olfato. Lo reconozco aquí por si acaso hay alguien que me busca. No le voy a oler. No le voy a oler. A mí me caga mi gato en la cara y no lo huelo. Me tienen que decir, tienes que limpiar eso un poco. Yo no huelo nada. Pues mira.
Bueno, tiene sus inconvenientes y sus ventajas, ¿no? Los buenos olores es un poco.
Más ventajas que inconvenientes, sí.
Sí, sí, puede ser, puede ser.
Sí, pero igual se me quema la casa, se abre el gas y yo
no
me muero.
Y
no me entero.
Digo, claro. Ya.
No me entero.
Que digo que a la hora de buscar pareja, el sentido del olfato al final es nuestra guía, ¿no? Para elegir a una persona u otra, según este libro. No sé si opina
cada,
lo mismo.
Cada hogar, cada casa, digo domicilio, suena mal. Huele diferente, ¿no? Os pasa, sí, ¿no? Las casas de un amigo o el tal, cada hogar tiene su aroma. No te pongas el
cato. ¿Y cada seco, mujer?
Es que te veo que se
no,
te
no,
sube
y cada
así
mujer,
la ceja.
Cada no,
como no, si hubiera, me da un miedo.
No, de verdad. O sea, yo estoy pensando en chicas que me parecían atractivísimas y cuando...
Y cantaban, ¿no?
Y cuando las ibas a besar era como, ostras.
¿Atrás?
Sí. Y no era el típico olor sobaquero de todo el día en la obra.
Y a mí me pasó con una
exnovia. Su olor, sí.
Con una exnovia que cambié de colonia.
Sí.
Ostras, y me tuve que duchar.
Porque no le gustaba.
No le gustaba el olor. Ostras, de la colonia,
exagerado.
Me tuve que duchar.
¿Qué te echaste?
Y luego ir al Zara
Pachuli,
a comprar, al Zara Blanco.
Brumel. Sí. Brumel.
Pues una de estas de un deportista, no sé si de Rafa de
la colonia de Bustamante.
Final, una de estas.
Sí, fue. La de Bustamante, quizá,
esa,
¿no?
Fue.
Bustamante, que ha sacado ahora una canción que
no
se llama Héroes.
Superman.
Y no quiero.
Héroes.
Además ha sido todo como muy maléfico, Heroes, porque el día que publicó ese single, creo que Paula Echevarría también publicó, ¿no?, la colaboración con Carlos Rivera. Bueno, en cualquier caso, da igual.
Yo no iba por ahí.
Vaya, ya lo sé.
Conocimientos avanzados sobre la discografía de Bustamante.
Es que leo chicle.
Acabamos de escribir una de las.
Por eso. Oye, venga, ¿cómo más le diríais a un compañero? Imagínate, que a nosotros nos ha pasado alguna vez algún compañero que no huele muy bien. ¿Cómo le diríais, oye, guapo?
No, esto pues yo no.
Citando, como no, a Eric Cartman de South Park, hay una cosa que se llama desodorante y es barato.
Es barato.
Venga, información de servicio público.
Es el chiste ese tan fácil que hemos contado, ¿no? De qué desodorante llevas, dice, ¿a qué olor? Dice, la banda. Dice, pues mírate que se te ha muerto un músico, ¿no?
ese chiste me ofende.
A ver.
Yo no sé si será verdad, pero he leído los Asquerosos de Santiago Lorenzo. Muy recomendable y muy divertido. Y va de un tipo que se va a un pueblo y por determinadas circunstancias y vive aislado y opta en un momento dado por no ducharse. Y yo no sé si esto será verdad o no, pero dice que cuando lleva como un mes o así un ser humano sin duchar, deja de oler.
Bueno, no sé si es verdad, pero sobre esto hay estudios. Y el tema de no lavarse la cabeza, que llega un momento en el que tampoco necesitaríamos de champú, simplemente con agua. Esto es un poco asqueroso, ¿eh?
Yo no sé si será real o no, pero dice que por lo visto los geles y todas estas cosas tienen como cosas adictivas.
Efectivamente, la piel se acostumbra, ¿no?, a eso.
Mira, para adictivo, perdona, es que así continuamos.
Es como el que se inyectaba, yo hilo de otra manera que María, él como el que se inyectaba semen en los hombros
en los hombros
de la semana pasada.
Eso te quedó marcado, ¿eh?
Mucho.
Sí,
mucho.
Sí. Oye, lo
ron... debe de tener ahí en las...
No, era el gel como anticonceptivo. Era el gel anticonceptivo para hombres que se aplicaba en los hombros. Pero bueno, para adicción, la del Respibien. Hablamos de los yonkis del Respibien. El spray anticongestión, 20 años con esta mierda, ojalá pudiera dejarlo. Es una de las declaraciones que se puede leer en El Español.
Lema.
Elegí
un mal día para dejar de esnifar pegamento. No,
esto es del WhatsApp, ¿no? Esto es una mierda, tengo
es
que dejarlo. Roja.
20 años con esta mierda, ojalá pudiera dejarlo. Bueno, algunos adictos a este fármaco denuncian que han tenido que ser intervenidos tras quemarse las fosas nasales y perder la mucosa. La página Adictos al Respibien ya cuenta con más de 1,000 suscriptores y la adicción a ella viene provocada principalmente por ese efecto
Acabamos
rebote.
Acabamos de perder un posible anunciante, lo sabes, ¿no?
Lo siento.
Voy a contar una cosa.
No sabía que estabas renegociando con
no tengo olfato, pero me encanta oler gasolina. Cuando reposto,
yo lo detesto.
Me encanta.
¿Y los libros?
Sí,
siempre que me llega un libro me lo coges y lo llenas de pelos.
Y hay gente que ha estado grabando videoblogs en Libertad Digital, o sea,
los hueles.
Manuel Llamas.
¿Y a qué huele un videoblog?
De Manuel Llamas. Hay vídeos de Libertad Digital en donde Manuel Llamas está hablando de economía ahí en la redacción y se nos ve a todos trabajar y yo salgo por ahí por el fondo oliendo un libro.
Los de Carmelo huelen a humus.
Por las estanterías. Bueno, decía que la mucosa se adapta a la oximetazolina y cada vez necesitas aplicártela más pues para tener la nariz despejada. Este es el inconveniente de usar tanto el Respivien.
Nada, agua de sal, ¿no? Que es lo que hacíamos siempre, hija mía. Tú un poquito de agua de sal. Sí, agua marina, ¿no?
O los aceites aloe vera.
No es tan más moderno, pero mi abuela era de agua de sal.
O quitarte los pelos de la nariz.
Si te caían las velas, quedaba gusto.
Ahora que dices lo de moderno, que me hizo mucha gracia. Los taxistas el otro día, Albert Rivera.
¿Te hace gracia? ¿Te hace gracia, María? ¿Te hace gracia?
¿Te hace gracia?
Me hizo mucha gracia porque uno de los insultos que lanzaron contra Albert Rivera en Atocha fue moderno.
¡Moderno! ¡Moderno! Sí.
Yo lo siento, pero es que se lo dijeron tres veces y no podía soportarlo. ¡Moderno! ¡Moderno! ¡Que eres un moderno! Sí, bueno.
Sí. Esto es una... Anécdota real en un bar. Le ponen de pincho gambas a una persona, ¿no? Y las gambas estaban un poco congeladas. Dice, perdona, dice a la señora del bar. Dice, es que esto está todavía congelado. Lo mira y le dice, anda, finao. Pues eso, un moderno. Bueno, nos han salido finos, pero bueno.
Y para modernos, las hamburguesas de grillos. ¿Os comeríais una hamburguesa de grillos?
No.
Yo creo que ya lo he hecho.
Yo creo que también.
He comido chapulines en un mexicano. Y
¿eso
no me
qué
hace
es?
De... ¿Grillos?
¿Grillos? Ah. Vale, un grillo mexicano.
Claro, chapulín. Pero le dicen chapulín.
¿Y eso no es
chapulín
racista?
Colorado. No, pero está bastante...
En vez de cri-cri dicen güey.
Sí, pero no me hace gracia. ¿No? Madre mía, Juanma, es que no sé.
Yo carne de cocodrilo y ancas de rana, que ya sé que es algo súper habitual, pero...
No. ¿Sabes a quién he visto comer insectos y grillos en Instagram? A nuestra Leticia Vaquero.
¿Ah, sí?
Sí, se ha hecho un bonito menú de insectos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y lo ha pero
y
aquí
lo ha publicado,
en la
lo ha publicado, sí, en su Instagram, Leticia Vaquero, uh-huh. La presentadora, copresentadora de
sí,
Casa
de
Herrero.
Casa de Herrero.
La presentadora en Casa de Herrero.
Sí.
No, pero bien, sí.
Las proteínas verdes que además han venido para quedarse porque las alternativas de insectos cada vez aportan menos calorías y grasas que las habituales. Pero si se compara con esa carne magra, las diferencias son mínimas. Si pensáis que no habéis comido grillos en algún momento, como decía Juanma, estáis equivocados, porque los habéis comido a través del colorante E120.
Uy, de esto hay mucho en los alimentos. Los E-.
Y está hecho a partir de la cochinilla.
Ay, pero qué simpática es la cochinilla, ¿no? Por Dios, que se hace una bolita.
Pues contra
ahí
la
y tal.
Cochinilla, nuestros amigos de Flower, esto es el Padre Mundial, lo recomienda siempre.
Yo quiero ser una
tenemos
cochinilla.
Tratamientos.
Cada vez que viene Raúl Vilas a regañarme en la redacción, hacerme una cochinilla, ¿sabes? Así.
Transformarte en cochinilla.
Exactamente, como un armadillo navideño.
O teletransportarte, como los Power Rangers, ¿no? Teletransportarme. Oye, en serio, lo de Leticia me ha dejado flaseado.
Tú también eres un poco... cochinilla.
Oye, le mandamos un saludo, que está embarazada, estará a punto ya, ¿no?
A puntito, ¿no? Yo, sí, era para febrero.
Pues un saludo para Leticia Vaquero,
¿qué digo?
Claro que sí.
La cochinilla está en los jarabes.
Oye,
en las gominolas, en los
no
helados, en los palitos de cangrejo, venga, te quiero hundir en las bebidas, en
los
las
los palitos
salsas
de cangrejo no son de cangrejo, por
supuesto. Vamos, me hace gracia, palitos de cangrejo, a los saber. Sabio. Están buenos.
Los odio. El otro día me pusieron de
¿no
tapa
gustan?
Palitos de cangrejo con queso y me comí solo el queso. Solo digo eso.
¿Y no te dijo
España
finao? La señora anda finao.
Moderno.
Moderno.
Venga, moderno, que eres, vamos, vas siempre con camisetas de superhéroes. Ya. Y esta semana...
Cuando sea calvo y viejo llevaré camisetas de superhéroes también, con la
calvos
panza
y viejos
asomando. Calvos y viejos. Esta tertulia
con
se llamará calvos y viejos.
Eso me gusta. No te subas pantalones muy arriba. Eso queda muy feo.
No me hagas un
la
Julián
panza,
Muñoz.
Un Julián Muñoz no. La panza
no,
tiene
favor
que asomar.
Asomar del ombligo para abajo,
ahí
¿no?
Está.
Como a muchos. La camiseta de Batman en el pecho y
ahí
el
está,
ombligo
ahí
de
está
ombligo para abajo.
Y la buchera de Disney World.
Sí.
Y ya lo clava.
Tiempo al tiempo.
La inmensa pasará mayoría de los niños no recuerda a sus superhéroes favoritos cuando son mayores. Los superhéroes, además, permiten a los niños pensar en objetivos inalcanzables fuera de su mente. Es una artículo recogido en el ABC y es una de las declaraciones del neuropediatra Manuel Antonio Fernández, que recoge en este artículo y explica los aspectos positivos de que un niño tenga como referencia a un superhéroe.
¿Pero hoy en día hay superhéroes? Pregunto.
Los influencers, los youtubers...
Pero aparte, antes sí estaba Superman... Los del EGM, efectivamente, todos estos, ¿no? Pero ahora está de moda el antihéroe, ¿no? También digo, la mayoría, Juanma, sí. Tú que ves la cartelera, bueno, la mayoría de las estas siempre ahora nos dibujan el lado oscuro hasta del superhéroe, ¿no?
El antihéroe puede tener, digamos que las características del héroe, pero estar aplicado al mal... superar objetivos, que es algo que podrías decir es inopinadamente bueno, pero objetivos equivocados o egoístas, o bien ser un héroe que lucha por lo bueno, pero ser a lo mejor como Bruce Willis en La jungla de cristal, tener características que no atribuyes tradicionalmente a un héroe, es decir, es un tío reticente, es un tío mal hablado, es un tío sucio.
Pero cuando bebe, ¿no? Le gusta un poco el alpiste.
Exactamente.
Dice GPI,
hijo de
motherfucker, ¿no? Pues todo esto.
Pero al hilo de lo que ha dicho María, de que ahora no hay superhéroes, sino que hay influencers,
ya no hay periodistas, hay redactores.
También.
El martes salió un estudio de lectura de España. Y dicen que han mejorado ligerísimamente los resultados, pero que aún así
ligerísima.
Hay como un 40% de personas que no tocan un puñetero libro.
Nada.
Un poquito.
Hay un dato que me llama mucho la atención y es que los niños españoles leen un montón y dejan de leer en cuanto llegan a los 14-15 años.
Cierto, en las librerías, y yo esto lo sé por personas muy cercanas, las secciones infantiles y juveniles arrasan en ventas, pero arrasan literalmente. Es decir, que los que trabajan en la sección infantil y juvenil de una librería son probablemente las personas más estresadas del planeta dedicadas al comercio.
Tú solo conoces bien, ¿no? Que además conoces a gente que trabaja en librerías.
Los niños leen.
Sí, pero es verdad lo que dice Jesús. Llega una edad, la adolescencia, 14-15. Que en muchos ámbitos de la vida... se les abandona, ¿no? De alguna manera. O sea, esto es como lo del cristianismo. Fíjate, me voy a poner un poco absurda la metáfora, ¿no? Bautizas, haces la comunión, confirmas, y una vez que llegas a eso, como que ya te... ¿no? Te abandonan de alguna
los
manera.
Los niños,
¿no?
Entonces pasan un poco de leer los futbolísimos al corpus de Jordi el Niño Polla directamente en internet, ¿no?
Efectivamente.
Es la adolescencia, sí, supongo, sí. Las hormonas.
Madre mía, estamos apañados.
Bueno, de hecho, dentro de ese estudio decían, uno de los puntos que me llamó mucho la atención era que los niños leen muchísimo hasta esa edad, pero claro, el contenido pues deja bastante que desear.
Más,
¿no?
Noticias.
La calidad del mismo. A ver, calla, que me he perdido. Vamos con Rosco.
María se ha perdido. Vaya, la que organiza se ha perdido. Qué irónico.
Estoy alucinando.
Bueno, pues seguimos en el ABC porque para su superhéroe está Rosco, el perro de Lewis Hamilton que gana 700 euros al día. Se trata de un bulldog que acompaña al pentacampeón del mundo de Fórmula 1.
Y es más rápido que Fernando Alonso.
Sí, y es modelo. Y no te metas con Fernando Alonso. Hombre, asturiano de pro.
Ya.
Yo ¿qué pasa? Que aquí hay... un elitismo territorial.
Nosotras somos muy de Fernando Alonso.
Me cae bien.
¿Nos cae bien?
Les gustan los hombres cuyo cuello
efectivamente
digamos mide lo mismo que la cabeza,
que la, sí, se une al más tronco más con, incluso
más que el tronco
más que el tronco incluso.
Pero a lo ancho en realidad, ¿no?
O sea, el perrete entonces
700 euros al día, vale. Y esta semana que Jesús Úbeda se abría una cuenta en Instagram, no sé cuántos seguidores tiene,
sí, gana,
pero
Jesús Úbeda,
pero Rosco
ha sucumbido a Instagram,
sí.
Y te voy a decir por qué. Porque... bueno, no te voy a decir por qué.
Ya, vale.
Bueno, pues Rosco y Coco, que son los perros de Lewis Hamilton... Se te ha caído un mito, ¿a que sí?
Sí, me has dado un disgusto. Te iba a invitar a mi cumple, pero ya no.
Has hecho clickbait sonoro, tío.
Resumiendo y sin dar muchos datos, teniendo en cuenta que soy periodista digital y que ahora mismo todo el puñetero mundo está en Instagram, tengo que difundir mi,
no, es que si
mi
no te
buena
quedas,
nueva.
Espero, te quedas fuera de todo.
Espero poderosos me gusta a mis fotos de gatetes en mi cuenta.
En fotos de gatetes.
Parte, en realidad, no sé.
Es lo único que
se
hago.
Me está cayendo otro mito. Callaros ya, por favor.
Pues,
otra noticia.
Porque la semana pasada te hablaba del gel este para que los hombres no pudieran dejar embarazadas a una chica. Perdón. contra la fertilidad, en fin.
Te has puesto nerviosa.
Un joven se inyecta semen en el brazo.
Este fin de semana.
Nada,
María.
Un joven se inyecta semen en el brazo para intentar curar su dolor de espalda. Este paciente había acudido
pero
a la consulta.
¿Pero por su cuenta y riesgo?
Sí, sí, porque quiso.
Nadie le dijo que eso era...
Autoprescripción total. Se metió en internet, vio que para el dolor de espalda era bueno inyectarse semen y se empezó a inyectar semen.
Fíjate
en el brazo.
Que sean el hijo del Chumari este, o cómo se llama.
Alfaro, Chumari Alfaro, ¿os acordáis? La botica de la abuela. Sí. Bendito sea Dios, que ungüentos, hazte una cataplasma con no sé qué.
Pero durante un año y medio.
Lo lleva haciendo.
Lo lleva haciendo. Imagínate cómo estaba el brazo.
¿Y de quién es el
Popeye? Ahora es Popeye.
Suyo.
Suyo.
No, qué paradojas, ¿no? La mayoría de los hombres intentando expeler el semen y este hombre coge y se lo mete dentro otra vez.
Sí.
Es un ahorrador. Esto es libre mercado totalmente. Cultura del ahorro.
Sí, venga.
¿Habéis visto la funda tenedor para que podáis comer y mirar el móvil a la vez?
Por Dios, sí.
Que ha publicado el español.
Y la tienes ya, claro.
Por supuesto.
Ya la tienes, ya has comprado.
¿La tienes?
Una respuesta.
34 euros te habrá costado la fundita.
Claro.
No, no, no. Yo la pillé en un mantero de estos de Carmena. 8 euros.
Bueno, pues es una funda para el móvil y sale el tenedor.
Para no perder ripio,
¿no? Y la cuchara,
¿no?
Lo que no tiene,
a todas horas.
Lo que no tiene es cuchillo, es curioso. Se han olvidado el cuchillo, ese gran...
Y podrían inventar alguno, y yo lo pido aquí, ahora que estoy en antena, para mientras orinas, poder mirar el móvil.
También.
Exactamente.
Ya.
Sí. Algo que te la agarre.
Sí, un ganchito, o sea, una especie de cuerda flexible. Claro.
Espera, estáis dando una idea y no lo estáis patentando. O sea, yo también te digo...
Lo que
digo
pasa que... es que eso tiene que ser asqueroso, se va a poner del color de tu pulsera, ¿no?
A ver, ya. ¿Y por qué no te sientas? Digo yo.
No, pero sentarse... Una de las ventajas de ser un hombre es no tener que estar sentado cuando
orinas. Mira, perdona, ahí hay un debate.
O sea, que si te sientas y meas, la próstata te da...
¿Te lo agradece?
Sí.
Ah, pues lo tendré en cuenta.
Más siéntate de vez en cuando, hombre.
Vale, sí, sí.
Ya tan viril.
Mira, si total, casi nunca lo hago en casa. Me paso tanto tiempo aquí que vamos... ¿Por qué estoy contando esto?
Y no recordar esa noticia de los beneficios de orinar mientras te duchas.
Eso es muy bueno. Fíjate que a Mercedes Milá le cayó una por aquello. Acordaros.
Sí.
Por decir que lo hacía en la ducha.
Fíjate.
Buen desinfectante de hongos para los pies.
Vaya cierre de tertulia que estamos teniendo.
Información de servicio público, repito.
Oye, Dani sigue en la tertulia. Lo que pasa que hoy
se estaba
sábado,
teniendo la barba.
Pues estaba, claro, está en otras cosas. Chicos, muchas gracias. Jesús,
vosotras,
¿eh?
Por
ahora vamos a tener una charla seria con lo de Instagram y con el de los gatetes, que cuelga fotos de gatos.
Venga.
¿Tú también tienes Instagram?
Yo también, María Díaz Robles. No,
sí,
tú también, Bruto.
Pero ya
¿no?
pone
sí,
fotos
también.
De viajes.
Tú también,
es
Bruto. Bien,
gracias,
pues nada.
Fama.
Volvemos mañana, domingo. Que paséis una excelente tarde. Se quedan con las noticias. Adiós, modernos. Adiós.